Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, les estábamos comentando que prácticamente todo el tejido industrial español y tejido industrial en un sentido muy amplio, España tiene una economía del sector servicios que es ligera, pero que exige una, digamos, una especialización. El ministro de Consumo, que es Lerdo, y además lo van a echar hasta de Izquierda Unida, que ya es el colmo que te echen de Izquierda Unida, decía que la industria del turismo no tiene valor añadido. Es la primera, la más competitiva del mundo. Pero claro, un Lerdo no lo sabe. Pero el autónomo, el que ha creado una empresa hace 2 años, el que estaba empezando a ganar dinero, de pronto con lo de la pandemia se ha quedado colgado, no sabe qué va a hacer con la Renault Kangoo, porque al final estamos en gente que había empezado con nada y ahora se encuentra con un reto que es cómo convertirlo en una sociedad que prácticamente, como siempre que hay crisis, cambia los hábitos de consumo. Uh-huh. Y esto, bueno, no hay más que ver lo que es Amazon, la compra online. Bueno, lo hemos visto en el Corte Inglés, cómo sí. Ha cambiado toda la venta online. ¿Y cómo se digitaliza una empresa? Esta es la gran cuestión. Vamos a hablar con Luis Miguel Olivas, que es director global de Innovación Educativa, Empleabilidad, de la Fundación Telefónica. Luis Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos lo primero, cómo, aunque es verdad que Fundación Telefónica siempre está en innovaciones de todo tipo, pero teniendo en cuenta el golpe no solo psicológico, sino también económico, que ha sufrido y que está sufriendo y más que va a sufrir la sociedad española, ¿cómo os planteáis en Fundación Telefónica cómo ayudar, qué mecanismos tenéis ya o cuáles estáis improvisando, inventando, viendo a ver, porque claro, habrá que ver con la experiencia lo que funciona mejor o peor, precisamente para ese proceso de modernización, de digitalización de empresas, algunas grandes y otras pequeñas?
Bueno, pues efectivamente, mis primeras palabras, déjame te digo que mandé un mensaje de ánimo y de apoyo a todas las personas que están en esos momentos tan difíciles, tanto temas de salud como temas laborales, como temas de cierre de negocios, que está siendo realmente unos meses muy, muy duros, ¿no? Y claro, es muy difícil desde ese lugar en el que se ve todo negro y no se ve la luz al final del túnel. Es muy difícil a lo mejor escuchar algunos de los mensajes que hoy podemos compartir, pero sí que queríamos intentar transmitir un mensaje pues de ánimo en primer lugar y de optimismo y de máxima empatía con ellos, por supuesto, y sobre todo contestando la línea que tú comentas, ¿no? O sea, la digitalización ha llegado durante esta pandemia, se ha acelerado en todos los sectores productivos. Hemos vivido una transformación muy acelerada de muchos ámbitos sociales, algunos más llamativos como pueda ser el ámbito de la educación, que lo hemos vivido como padres, lo hemos vivido como, sí, como alumnos, como estudiantes, ¿no? Pero en general en todos los sectores educativos, ¿no? Y nosotros venimos desde Fundación Telefónica desde hace años un poco impulsando y acompañando a las personas en ese proceso de formación a esas nuevas competencias digitales que se están demandando y que, como digo, que ahora en esta aceleración se han visto más afectadas o más necesitadas. O sea, es verdad que en estos momentos de dificultad y de crisis es muy difícil ver los mensajes positivos, pero realmente es que está habiendo cada vez más una necesidad de perfiles digitales y de perfiles con una serie de capacidades mucho más allá de lo que es la tecnología. Esto es muy importante. Cada vez más hacen falta, y para salir de estos momentos duros, hace falta personas con capacidad de resolver problemas complejos, con capacidad de tolerar la frustración. Muchos están sacando ahora un máster en tolerancia a la frustración. Hace falta personas con adaptación a esas nuevas necesidades. Y hace falta en todos los sectores. Esto es muy importante porque mira, nosotros en mayo hemos lanzado, por ejemplo, uno de nuestros cursos estrella, y digo estrella por la gran acogida que ha tenido, que es de la mano de la COE y de la Fundación Laboral para la Construcción. Hemos lanzado un curso, lo hemos llamado Nanogrado Construcción 4.0, es decir, cómo incluso uno de los sectores menos digitalizados, a la pirámide más baja de ese sector, cómo hace falta un acompañamiento y una formación digital para que empiecen a formarse, para que empiecen a alfabetizarse digitalmente hablando en un ámbito, como digo, como el de la construcción. Ahora estamos también trabajando con la COE en otros sectores, como puede ser el tema de la confederación del metal, de la hostelería, en fin. Cómo en todos los sectores la digitalización ha llegado para quedarse y hace falta que la tecnología esté presente, pero sobre todo hace falta y es momento, sabemos que la tecnología va a generar unas grandes oportunidades, pero es momento de las personas. Las personas nos tenemos que subir a la ola de la digitalización, nos tenemos que transformar y da igual, diferentes niveles de digitalización. Nosotros tenemos en Fundación Telefónica diferentes iniciativas, desde la alfabetización digital más básica hasta la punta de la pirámide de lo que es la formación en perfiles digitales, como un proyecto que ya hemos comentado en alguna ocasión y que a lo mejor hoy tenemos tiempo de hablar, como el Campus de 42 Madrid, un proyecto muy revolucionario que hemos compartido aquí en Antena con nuestros oyentes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, básicamente...
Hay solo una cosa, ánimo, Luis, ¿no? Miguel, antes de eso, como está todo el mundo muy alcanzado, hay que decir que hay bastantes, varios programas que son gratuitos. Que la gente dice, bueno, ¿y eso cuánto me va a costar? Hay programas que son gratuitos de Fundación Telefónica.
Bueno, es que todos nuestros programas nos estamos acercando a dar una acción social en torno de la formación para la empleabilidad. Todos nuestros programas son gratuitos. Lo que hemos visto en este tiempo también es un incremento de la demanda enorme. O sea, el número de personas que han demandado nuestro contenido online, por ejemplo, se ha incrementado un 380%. En los meses de pandemia, el número de usuarios,
o sea, casi se ha multiplicado por 4.
Sí, increíble. Ha sido, y además... gente con mucho más comprometida, gente con mucha más conciencia de la necesidad de formarse digitalmente, ¿no? Pero además, otra cosa que también nos hemos encontrado, Federico, es que hay un desconocimiento enorme de la sociedad por qué es esto de los perfiles digitales, qué está demandando la empresa y qué tengo que hacer yo para empezar a hacer un curso inmersivo, ¿no? A introducirme en el ámbito de la formación digital, ¿no? Como digo, desde la base de la más baja, desde la alfabetización digital, si queremos llamarla así, pues hay un desconocimiento enorme por la sociedad, hay mucha gente que está perdida, y también lo que hemos ofrecido, lo que estamos ofreciendo es una serie de herramientas que con tecnología, con Big Data y con inteligencia artificial te acercan y te acompañan también en una propuesta de identificar cuáles son los mejores cursos que se adaptan a tus necesidades. Yo os invito a visitar la web de Fundación Telefónica, concretamente ahí el mapa del empleo y nuestro proyecto del orientador profesional virtual va a acompañar a la gente a que pueda saber cuál es exactamente lo que tienen que estudiar, los cursos que deben hacer para ocupar alguno de los perfiles digitales que está demandando el mercado, ¿no? Pero también yo quiero también ser muy realista y en todo esto tenemos un gran reto social porque estamos hablando de un incremento del número de usuarios que han usado las plataformas, pero realmente en esta transformación digital de toda la sociedad y concretamente del ámbito de educación, nos hemos encontrado con que un incremento de la brecha de formación digital por parte de unos colectivos en la sociedad. O sea, hay un gran porcentaje de personas que se han quedado en este momento en el que los colegios han cerrado, por ejemplo, se han quedado fuera de poder seguir aprendiendo. Y esos entornos de personas con menos oportunidades, esos entornos de vulnerabilidad, realmente tenemos un gran reto social. La tecnología nos tiene que ayudar y nos ayuda, debe ser justa e inclusiva, y nos tiene que ayudar a reducir esas brechas sociales. Y sirve para ello. Pero hace falta, y ahí hemos lanzado también una clave, y es un plan de choque en el que, además de los contenidos, podamos ofrecer acompañamiento en directo, asesoramiento, formación a los propios educadores, a los educadores, tanto docentes de centros educativos como educadores de organizaciones sociales que han estado o están a pie de terreno trabajando con esos colectivos que no están a lo mejor en la enseñanza reglada, que están en esos cursos, en esas organizaciones sociales, buscando, intentando encontrar su primer empleo, buscando personas con inmigrantes, personas con discapacidad. Ahí también estamos actuando.
Luis Miguel, impartido, pero hay una cuestión. Nosotros, yo recuerdo cuando hablamos de este campus experimental, digamos que es, en el fondo, bastante fácil de explicar. Es, bueno, es una cosa novedosa, pero lo explicas y la gente entiende. Ya hay un tipo de gente predispuesto a aprender o por lo menos a intentar enterarse de las cosas, tiene curiosidad, etcétera. Pero claro, tú has planteado antes una situación que es real, la famosa brecha digital que se ve en los móviles. O sea, hay una generación que es antes y después del móvil y luego el sobrino o el nieto que tiene que arreglarte el móvil porque hay cosas...
O actualizártelo simplemente.
Bueno, pero claro, es que hay cosas que el que lo sabe es muy sencillo, pero bueno, yo hice filología y sé escribir y redactar. Bueno, pone a un político a que redacte un discurso y fallece. Es decir, ¿cuáles son los, sobre todo en estos meses, la experiencia, digamos, que más os ha chocado, que os ha marcado, digamos, lo que se sale un poco de lo que era el trabajo normal de Fundación Telefónica, que era, bueno, vamos a llevar una nueva tecnología a una sociedad que está en pleno tal. Ahora de pronto es una sociedad en estado de shock. ¿Cuáles son las experiencias que más os ha dolido, que más os ha gustado, o en todo caso, que no esperabais?
Sí. Mira, muy interesante esta cuestión porque ya lo que hemos visto en esta pandemia y lo hemos sufrido y seguro que se ven identificadas muchas familias. Yo también como padre de tres hijos me ha tocado de repente y he tenido la suerte de seguir trabajando, que eso es muy importante y como digo, empatía máxima con la gente que ha perdido sus puestos de trabajo. He tenido que convivir en casa con tres niños, con la educación de tres niños, con ayudarles a conectar las herramientas digitales para que ellos puedan seguir sus clases online y además con mi teletrabajo. O sea, ha sido un caos social porque cuando hablamos de brecha digital no solo hablamos de falta de conectividad, hay muchos hogares que no tienen posibilidad de recursos de tener esa conectividad, no solo hablamos de dispositivos, que también, sino que hablamos de un componente fundamental, que es de las competencias necesarias, del conocimiento necesario para que tu familia, para que tus padres y madres puedan acompañarte a que tú puedas seguir, un niño de 6 años, 7 años, de primero, segundo de primaria, pueda seguir esas clases online.
Y para que podamos asistir a una reunión del colegio, que ahora son virtuales.
Efectivamente.
Solo para eso.
Es la gimnasia.
Esa plataforma Teams, que tanto miedo nos da, por poner un ejemplo.
En fin, eso es una de las cosas que más hemos visto, o sea, que la brecha, o sea, ahora mismo las familias entran de lleno más que nunca, siempre han estado y se viene trabajando también desde hace tiempo en implicarles dentro de lo que sería el ecosistema educativo del centro educativo, ¿no? Los docentes, los directores, los alumnos, pero las familias ahora más que nunca juegan un papel fundamental y relevante, porque los niños en este modelo híbrido en el que el niño, que los estudiantes también han tenido que seguir con formación online, también se ha visto que muchas familias, aun teniendo conexión y aun teniendo ordenador, sus hijos no podían conectarse porque sus padres no le podían ayudar. Imagínate un niño de 6 años que su padre no sepa cómo ponerle estas herramientas de Zoom o de Teams o no, o para hablar por WhatsApp con una familia, ¿no? O sea, lo hemos vivido, lo hemos tenido que aprender a marchas forzadas. Y nosotros, ¿qué hemos hecho en estos meses? Hemos lanzado precisamente un programa que hemos llamado Conecta Educación. ¿Por qué? Porque queríamos conectar a los que se estaban quedando desconectados. En 3 meses de plan de choque hemos montado 1.000 sesiones, 1.000 talleres virtuales con formadores propios en directo. O sea, nuestros formadores impartiendo las sesiones online, ayudando a la gente a que no se desconectara. Hemos formado a más de 3.500 educadores, en España, educadores de organizaciones sociales que a su vez ellos les hemos acompañado para que puedan replicar con estas familias, con estos adultos inmigrantes que buscan empleo, para que puedan replicar la formación. El curso estrella, ¿sabéis cuál ha sido? Cómo evaluar en digital. Un montón de docentes de centros educativos que nos demandaban también ese acompañamiento de cómo evaluar en digital.
Claro. Yo ya no, pero mi hijo mayor, que es profesor, complicadísimo, porque además ya en los niveles superiores, por ejemplo, la universidad, claro, ahí la trampa es posible. Y claro, el pasar de grado o no es fundamental, porque si no el título no vale nada. Es decir, que tú tienes que controlar, y no es nada fácil, quiero decir, está todo diseñado para lo presencial.
Efectivamente.
Y lo digital no es nada fácil, ¿eh? Siempre hay trucos que tiene que saber el profesor antes que el alumno, igual que el policía tiene que estar enterado del delito antes que el caco, ¿no?
Claro, pero es que si me permite, es que lo que ha pasado también es que de repente hemos intentado convertir la clase presencial y ponerla a la misma clase detrás de la pantalla, y eso no funciona.
No.
Ha provocado una desmotivación en nuestros hijos, ha provocado una falta de seguimiento, ha provocado una disminución de los ritmos de aprendizaje de los alumnos. Había centros educativos que estaban más preparados, ¿eh? Eso es verdad, y que tenían más herramientas y que los
docentes... Sobre todo universidades privadas, algunos colegios, pero en general
En general, efectivamente, tú sabes lo que es hablar con un concretamente, que me hablabas de historias, ¿no? La directora de un centro educativo de Vallecas, uno de los barrios de Madrid más vulnerables, y que te diga, oye, es que en estos dos meses que llevamos desde marzo, esto fue en mayo la conversación, no hemos impartido ni una sola clase online. No sabemos cómo hacerlo, pero es que nuestras familias tampoco sabemos, y le decimos, no os preocupéis, os vamos a ayudar. Y convocar a vuestros alumnos, que nosotros les vamos a ayudar, a vuestros profesores les vamos a formar. Bueno, ha sido el segundo centro educativo de España que más sesiones con nosotros virtuales ha impartido finalmente. Más de 30 y tantas sesiones virtuales con otros. Dices que nos habéis salvado el mes de confinamiento, o sea, el último mes de mayo. ¿Te das cuenta de una realidad que está ahí detrás? O cómo una organización, que no voy a decir el nombre, una entidad de las más famosas de España, una organización social, que trabaja con un programa con fondos europeos, que tiene 80.000 participantes a lo largo del año, y que de repente llega al confinamiento y se le ve parado completamente su acción, porque su acción era 100% presencial. Y tiene a 500 técnicos, 500 empleados de esta organización social que están de brazos cruzados porque no saben cómo continuar con una formación en remoto. Y les formamos, les acompañamos, les hemos dado un seguimiento para que esos 500 educadores de esta organización pudieran continuar con esas familias, con esas personas, con esos usuarios de la formación, ahora en un modelo diferente, ¿no?
Oye, o sea, Luis,
historias hay muchas, ¿no? Y las realmente son lo que importa, ¿no? Cómo cada una de esas historias necesitan acompañamiento y transformación. Dime, perdona.
Bueno, no, es que la última cuestión es que lo que yo querría es que ahora estamos empezando el curso. Ha sido un curso que desde el punto de vista sanitario ha sido un éxito sorprendente, absoluto, el mejor de Europa. Con diferencia, el mejor de Madrid, pero en general en toda España, la incorporación a clase ha sido espectacularmente buena. Prácticamente total, cosa que no ha sucedido ni en Francia ni en otros países que han tenido más problemas y siguen teniendo. Eso está funcionando bien. Pero yo querría que dentro de un par de meses volvierais desde Fundación Telefónica y nos contarais cómo ha ido el curso, porque al final la educación es un concepto muy amplio, pero tal y como van las clases, tú ya ves también para los adultos, para las empresas que se quieren reciclar, etcétera, cómo lo van a hacer. Es decir, desde vuestra experiencia, ya con todos estos cursos de formación, momentos de emergencia, ¿cómo estáis viendo esa vuelta a una relativa normalidad que ya no va a ser la normalidad anterior? Es decir, ¿te parece que en mes y medio o dos meses máximo nos contéis cómo habéis visto esta incorporación a las clases, qué cambios ha habido, cómo habéis tenido que asesorar en distintos campos?
Fenomenal, será un placer compartir nuestra experiencia y desde luego una experiencia en la que el día a día nos va generando cada vez más un aprendizaje diferente. O sea, no están expuestas las reglas, lo que sabemos es que la nueva normalidad educativa nunca va a volver a ser lo que era antes, aunque claro, pensemos que vamos a volver a lo de siempre.
No, eso es imposible.
Hay que evolucionar como sociedad, y realmente aquí nuestro máximo mensaje también de optimismo, que también en todo este momento de transformación se están haciendo cosas muy interesantes, están apareciendo iniciativas muy interesantes, y yo os invito, si me permites con esto termino, sí, Federico, sí, os invito a que la semana que viene, del 19 al 23 de octubre, hemos montado un evento que hemos llamado Enlightened, un evento de educación, de innovación educativa a nivel mundial. Tenemos más de 120 ponentes internacionales. También hay posibilidad de hacer talleres más prácticos, más conferencias más magistrales. Es un evento en el que queremos también que sea participativo y en el que hemos dado voz también a los docentes de España que están innovando en el aula, esos pequeños docentes que no se le da voz, ¿no? Como un colegio de Lorca, de Murcia, está haciendo algo diferente también en esta época de COVID, ¿no? Queremos atacar no solo la educación en época de COVID, sino también el empleo, el futuro del trabajo después del COVID, cómo va a ser diferentes también las empresas, la formación interna de las empresas que hacen falta, y todo esto, bueno, os invitamos a que lo sigáis a través de nuestra web de Fundación Telefónica. Es un evento que hacemos con el Instituto de Empresa, con Fundación Santillana y con el South Summit, y que se están implicando muchísimas consejerías de educación también a dar difusión a los docentes.
Pues así lo haremos. Muchísimas gracias, Luis Miguel Olivas, y ese trabajo de Fundación Telefónica, la primera empresa española, y que se nota también, porque cuando alguien tiene gente capacitada, pues tiene que emplearla, y sobre todo en estos momentos que son en muchos aspectos dramáticos. Así que muchísimas gracias y quedamos tomamos nota.
Sí, o sea, tomamos. Fenomenal. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo a todos los oyentes.
Pues una pausita.
Y hablamos de tocados, Federico.
Hablamos
de sombreros.
Y de sombreros.
Qué bonitos son, ojalá se pusieran de moda siempre. Yo me encantaría, de verdad.
Pues hombre, póntelos.
Me parecen elegantísimos y quitan el frío, sí. Que es algo
bueno,
que
y sobre todo, que es que
nunca.
Antes llevaba todo el
todo
mundo.
Todo el mundo. Y ahora
pero
con sombrero,
y ricos,
mascarilla y capa ya seríamos el zorro.
Pues sí, sí, sí.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.